Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, queridos oyentes, a Voces del Mundo, este programa de política internacional en un momento muy complejo, en un momento muy difícil, en un mundo en transición, en un mundo además en pandemia. Por eso el objetivo de este programa siempre es y será tratar de llevar algún tipo de luz, algún tipo de claridad, muchas ideas, muchas discusiones para entender eso que está pasando. La verdad es que muchas de las noticias que damos hoy acá y en estos últimos tiempos, sobre todo este 2020, diría yo, están mostrando una situación de extrema gravedad, de mucha, mucha violencia, de irrespeto a las leyes internacionales. Todo ese conjunto es lo que nos hace pensar y tratar de llevarles a ustedes la mayor cantidad de información posible y sobre todo la palabra de los expertos para ir dentro de lo que se pueda ir entendiendo algo de lo que sucede. Por eso, Voces del Mundo, nuestra consigna es decir lo que otros callan. De alguna manera discutimos, debatimos aquello que muestran los grandes medios de comunicación, los medios hegemónicos, que en general están como asociados a aquellas grandes potencias que están, en mi opinión, digamos, ayudando al caos, no tratando de evitarlo, sino ayudando a la confusión y al caos. Hoy vamos a tener algunas entrevistas y algunas informaciones que van a completar esta idea. Pero antes quiero saludar a mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Nesti?
Hola, Telma, ¿qué tal? Me costaba conectarme por un tema tecnológico propio de estos días, pero bien, acá dispuesto a esta nueva edición de Voces del Mundo.
Bueno, bárbaro. Si te parece, podrías dar las formas de comunicación y ya después vamos a las noticias.
¿Cómo no, Telma? Bueno, saben que pueden seguirnos por las redes sociales, nos ubican en Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa, en Facebook por Voces del Mundo, en la web pueden escuchar este programa y los anteriores en el sitio mundo.sputniknews.com, y aquellos que deseen dejarnos mensajes lo pueden hacer por teléfono al 5275-0770, o en forma escrita por WhatsApp 11-5002-0770, por correo electrónico, nuestra dirección es radio.mundo@sputniknews.com.
Bueno, Néstor, entonces, si te parece, vamos a las noticias.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Una reunión ministerial extraordinaria de la Conferencia Iberoamericana. Quiero recordar un poco lo que son las cumbres iberoamericanas. Esta es, yo lo digo un poco así, socarronamente, un invento de España que en 1991, justamente cuando cayó la Unión Soviética, se estaba rediseñando el mundo, se estaba de alguna manera expandiendo la globalización. Bueno, España propuso, no sé si de forma explícita o no, supongo que sí, a Estados Unidos tener una intervención fuerte en lo que eran sus excolonias, es decir, en toda América Latina. Y ahí, en 1991, se inventaron estas cumbres iberoamericanas bianuales que están comandadas por el Reino de España, también aparece Portugal y Andorra como la parte de la península ibérica y 19 países de América Latina. Y en estas cumbres, en un principio, en pleno neoliberalismo de los 90, sirvieron sobre todo para hacer negocios, privatizaciones, avance de telecom, etcétera. Hubo una muy famosa, a la que ahora voy a hacer referencia, pero también la de ahora, la de estos días, la del lunes 30 de noviembre, se hizo bastante conocida por una intervención de Venezuela, igual que la anterior a la que voy a hacer referencia ya mismo. Me refiero a la cumbre iberoamericana número 17 del año 2007, que fue en Santiago de Chile. Seguramente todos se acuerdan, porque en aquel momento estaba Rodríguez Zapatero como presidente de España, pero también estaba el rey Juan Carlos. En plena transición, porque ya el presidente Hugo Chávez estaba muy fuerte en Venezuela, ya se le había dicho no al ALCA, y realmente América Latina ya disputaba su soberanía, no estaba tan entregado a sus antiguos virreyes y reyes de España. Lo que sucedió en aquel momento fue que el presidente anterior a Rodríguez Zapatero, Aznar, había sido muy duro con Venezuela, de hecho había incluso apoyado el golpe contra Hugo Chávez, el golpe de 2002, y se armó una discusión entre Rodríguez Zapatero, Hugo Chávez, y ahí se escucha la voz del rey que le dice, ¿por qué no te callas a Hugo Chávez? Escuchemos aquel día histórico.
Respeto. Se puede estar en las antípodas de una posición ideológica. No seré yo el que esté cerca de las ideas de Aznar, pero el expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo ese respeto. Por una razón, además.
Dígale usted lo mismo a él, presidente.
Por supuesto. Por supuesto.
¿Por qué no te callas?
Por favor, no hagamos diálogo. Han tenido tiempo para plantear su posición. Presidente, termine y después...
Escuchábamos a la presidenta Michelle Bachelet diciendo, bueno, por favor, tratando de salvar esa situación. Y lo que sucedió ahora en esta cumbre extraordinaria, también iberoamericana, del lunes 30 de noviembre, fue justamente también entre cancilleres, pero en este caso de Brasil y Venezuela. El canciller de Brasil, Ernesto Araújo, es conocido porque es un hombre que está contra la globalización, es un hombre como Jair Bolsonaro, muy, muy seguidor de las políticas de Trump. Se lo conoce como el cruzado de la Cancillería, pero es un cruzado bíblico, de verdad. Él sigue las enseñanzas de Olavo de Carvalho, el filósofo este que niega la influencia humana en el cambio climático. De hecho, Ernesto Araújo llegó a decir que lo del cambio climático es un invento del marxismo cultural, por supuesto que está en contra de la homosexualidad. Y en este caso, este lunes 30, Araújo estuvo muy duro con Venezuela. Dijo que trata de socavar la democracia en toda América Latina, que Venezuela viola los derechos humanos. Y así le contestó entonces el canciller Arriaza, el canciller de Venezuela.
Sí, muchísimas gracias y disculpe, canciller, pero me veo en la obligación de hacerlo, porque veníamos de hablar de Simón Bolívar y cómo reivindicaba las diferencias en estos foros. Luego habló el canciller de Bolivia, el hermano Rogelio, extraordinario, y bueno, nos sorprendió mucho, bueno, no nos sorprendió la intervención del canciller de Brasil, Ernesto Araújo, sino que nos preocupó porque le sentimos un poco alterado. Además, que le dediques los 7 minutos de su intervención a uno de los 22 países de esta comunidad iberoamericana es un poco llamativo, por decirlo menos. Yo sí recordaba cuando él hablaba las palabras de Jair Bolsonaro como diputado, cuando le decía a unas personas que estaban haciendo una protesta que el error de la dictadura brasileña fue torturar y no matar. Eso quedó allí para la historia, como también ha reivindicado a los generales y coroneles militares de la dictadura que desaparecieron, torturaron y mataron a brasileños que luchaban por su libertad. También dijo Bolsonaro en alguna oportunidad que él sería incapaz de amar a un hijo homosexual. Cuando hablamos de derechos humanos, pues hay que pasearnos por esas realidades, ya que el señor canciller es el vocero de Jair Bolsonaro, ¿no? Ni hablar de la manera como han manejado el COVID-19. 6.3 millones de casos en Brasil, 173 mil personas han fallecido. Eso es derechos humanos.
Bueno, esta tensión entre Brasil y Venezuela obviamente no es nueva. Desde que asumió Jair Bolsonaro esto se produce. También es un poco tensa la relación con algunos otros países de la región, aunque ahora vamos a dar alguna información más al respecto. Pero quiero también contextualizar y encuadrar esta noticia de la reunión ministerial de la Conferencia Iberoamericana en que el domingo próximo va a haber elecciones en Venezuela. Y hay una gran disputa en relación a aquellos países que van a reconocer esa elección y aquellos países como Estados Unidos y la Unión Europea, que son antivenezolanos, antichavistas, que no van a reconocer esa elección. Quiero finalmente decir que esta Conferencia Iberoamericana a nivel de presidentes se va a realizar el año que viene, en abril 2021, ya se supone que presencial, en Andorra, que es el país que en este momento tiene la presidencia pro tempore.
Seguimos con nuestra región. Ayer el presidente Alberto Fernández, ayer lunes 30 de noviembre, dialogó con el virtual presidente electo de Estados Unidos, Joseph Biden. Al inicio de la conversación, Fernández lo felicitó por el resultado en las elecciones donde derrotó a Donald Trump y resaltó que su triunfo significa, cito textual, una gran oportunidad de generar un mejor vínculo para que Estados Unidos se reencuentre con América Latina. Biden le manifestó a Fernández que el continente tiene un gran potencial, una democracia sólida y tenemos, dijo, una amplia agenda para trabajar desde Canadá hasta la Argentina. Quiero tener una relación sólida con el continente. Bueno, para el presidente Fernández, según se comunicó mediante una información de la Casa de Gobierno, le dijo a Biden que estaban culminando años difíciles para la región, que querían un cambio en la relación con Estados Unidos y que veían en Biden una alternativa, y manifestó: con una relación sólida y madura defendiendo la seguridad y la democracia en el continente, tengo la seguridad de que vamos a hacer muchas cosas juntas. En otro tramo de la charla se puso de relieve el vínculo que mantiene el presidente argentino con el Papa Francisco. Recordemos que Biden es un presidente católico, una rareza en general en Estados Unidos. Y también se habló de la economía, de la recuperación en la pospandemia y de un desarrollo equilibrado. Recordemos que justamente Fernández había conversado ayer también con otro líder importante de la región, como Jair Bolsonaro, la economía más grande de Latinoamérica, y ahora se dio este diálogo con la principal potencia mundial. Y mientras tanto, y refiriéndose al mismo tema, el canciller de la Argentina, Felipe Solá, calificó como muy buena la conversación entre Fernández y Biden. Duró algo más de 10 minutos. Dice que se sintieron cómodos, que Argentina, recordó, fue el primer presidente en reconocer la victoria de Biden y que correspondía, dijo, entonces conocerse, tener una conversación que se acordó hace 2 o 3 días. Finalmente, Solá, el canciller argentino, dijo que Biden iba a tratar de saldar, esa es la palabra que usó, señaló, los problemas financieros de América Latina y que reconocía que la Argentina era un país importante que tenía una cultura europea, ya tengo una cultura europea muy fuerte. El segundo pedido que le hizo Fernández a Biden, dijo el canciller, fue sobre la actitud norteamericana hacia Latinoamérica, en el sentido de que no pretenda ser gendarme ni marcar el paso. Un punto de unión muy importante, insistió Solá, es la relación que ambos tienen con el Papa Francisco.
Bueno, y vamos a seguir un poquito con Brasil, porque ¿se acordás del juez Sergio Moro? El ex juez, habría que decir, claro, y ex ministro. Bueno, es un juez que, digamos, tiene pocos escrúpulos, porque una vez siendo juez, hizo todo lo posible para poner preso a Lula y para que Jair Bolsonaro ganara la presidencia e inmediatamente después aceptó ser ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. O sea, ahí ya muy, muy flojo. Pero continúa, continúa su falta de escrúpulos, porque ahora la novedad es que va a trabajar para una consultora que es clienta de Odebrecht. A ver, si recordamos, voy a hacer un poquito de historia. Recordemos el caso Odebrecht, es una investigación que nace en la justicia de Estados Unidos, que investiga coimas durante 20 años de esa gran constructora y que tiene como varias ramas. Por una parte, la justicia de Estados Unidos mandó a todos los países de América Latina y del mundo que habían tenido vínculo con Odebrecht el caso de las coimas. Esto se usó políticamente en el caso de Lula para meterlo preso, en el caso de Vizcarra y de el anterior Kuczynski también. En el caso de Argentina, como involucraba a Macri, y Macri es un poco aliado de Estados Unidos, no pasó nada. Pero en algunos países sí pasó, y mucho. El caso Odebrecht fue un caso típico de lo que se conoce como Laufer, o sea, se usó políticamente. Pero por otra parte, también tuvo otra rama que fue la de justamente, de alguna manera, como podríamos decir, destruir esta gran constructora, esta poderosísima constructora brasileña que tenía negocios y obras en gran parte del mundo. Yo recuerdo, por ejemplo, Libia, cuando fue el bombardeo contra Muammar Gaddafi, que Odebrecht era una de las grandes constructoras que tenía obras viales, obras de infraestructura en Libia y en otros países de Asia, de África y también de nuestro continente. O sea que el caso Odebrecht, como decía, disparado por la justicia norteamericana, ha tenido varias ramas. Ahora, en el caso de Brasil, se usó a Sergio Moro para neutralizar a Lula da Silva en la presidencia de Brasil. Y bueno, en cierta medida podemos decir que continúa con sus negocios, en el sentido de que ahora es contratado como abogado para ser un consulto, un asistente de esta empresa estadounidense, una consultora estadounidense que está administrando el proceso de quiebra de la constructora Odebrecht. Tengo entendido que Moro va a ser socio director para actuar en el área de disputas e investigaciones de la empresa. O sea que pareciera que es un extraordinario buen negocio para este ex juez brasileño.
Telma, y nos quedamos como última noticia en la región. Ayer, lunes 30 de noviembre, miles de indígenas mayas bloquearon rutas de Guatemala en el oeste del país para repudiar la gestión del presidente Alejandro Yamatei. Le reclaman que renuncie y que su gobierno está atravesando una crisis política por la cual debe dar un paso al costado. La crisis, recordemos, lo tratamos aquí en Voces del Mundo, comenzó a mediados de noviembre, el día 18 para ser exactos, cuando el Congreso guatemalteco aprobó un presupuesto para 2021 muy polémico. Prácticamente no se trataba la lucha contra la pobreza, estamos hablando de uno de los países más pobres de Centroamérica. Eso devino en protestas, disturbios, finalmente se anuló el proyecto de ley. Los bloqueos fueron reportados en la ruta que lleva desde la ciudad de Guatemala más de 100 kilómetros de la capital, y se dice que las protestas fueron organizadas por las comunidades indígenas de esa región, específicamente la alcaldía indígena del departamento de Sololá. Que todos se levanten y que nadie se quede atrás. Por un Estado con democracia comunitaria, representativa y plurinacional, el poder es del pueblo. Es un comunicado que sacó esa municipalidad. Se exige la renuncia de Yamatei, como digo, por una política que está llevando adelante en estos meses, pocos meses que lleva de gobierno. Es un ultraconservador, fue un funcionario del servicio penitenciario, un hombre muy vinculado a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas armadas, con apoyo de los grupos más de derecha de Guatemala. Y lo que más le critican es que no tiene en su programa de gobierno prácticamente ninguna medida para atacar la pobreza, que afecta a casi 60% de la población, que son 17 millones de habitantes. Y bueno, siguen las movilizaciones, son realmente masivas. Por ejemplo, el 21 de noviembre hubo más de 10.000 personas frente al Palacio Nacional de la Cultura, que es la sede de gobierno. Ahora también los indígenas movilizados se contaban por miles y solicitaron además estos protestantes la renuncia de los diputados del Parlamento y sobre todo la remoción del ministro de Interior, Gentry Reyes, el hombre fuerte del presidente Yamatei. Mientras todo esto sucede, hay una misión de la Organización de los Estados Americanos que, a juzgar por las últimas actitudes que ha tenido, no parece que vaya a ser una puerta de salida ni de solución a esta profunda crisis que vive en este fin de año el país de Centroamérica, Guatemala, la Guatemala de Yamatei.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, Telma, vamos a hablar un poquito de China y con un conocedor del tema, me refiero a Rubén Gusetti, ahora lo vamos a presentar, porque el CEFMA, que es el Centro de Estudios Agosti, el Centro de Estudios y Formación Marxista Héctor P. Agosti, acaba de publicar un libro sobre este país, el gigante asiático, llamado Introducción al Estudio de China. Y bueno, con esa excusa un poquito vamos a hablar con Rubén, que ha estado varias veces en nuestro programa, de algunas cuestiones de la actualidad china. ¿Qué tal, Rubén? Néstor Restivo y Telma Luzzani te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, Néstor. Buenas tardes. Un gusto. Néstor, Telma, Mercedes, hola. Franco, Patricio, a todos los operadores también. Un fuerte abrazo.
Hola. Hay que decir que Rubén los conoce a todos porque además de ser un amigo, un colega, es un gran oyente, ¿no?, de nuestro programa. Y entonces sigue con atención lo que venimos planteando. Los oyentes, seguramente muchos lo conocen, pero para aquellos que quieren más datos, Rubén Gusetti es miembro del Instituto Argentino de Estudios Geopolíticos, el IADEC, y también del Instituto de Estudios de América Latina en la Central de Trabajadores de Argentina, CTA, además de ser miembro, como dije, del CEFMA, este centro de estudios que publicó este libro de China. Rubén, bueno, estuve en la presentación virtual que hicieron de este trabajo, muy valioso, y la verdad que la presentación fue muy completa, hubo diplomáticos de la Embajada de China en la Argentina, los saludos de notables intelectuales de nuestro país, como Atilio Borón, Fortunato Marimachi, mandaron saludos, sindicalistas como Roberto Baradel. Bueno, y además, por supuesto, un gran conjunto de investigadores del CEFMA, un trabajo que compilaron vos y Marcelo Rodríguez. En principio queremos que nos cuentes un poco por qué sacaron este libro, cómo se puede acceder a él, cuáles son los principales lineamientos de este trabajo.
Mira, nosotros tenemos en el CEFMA, como vos dijiste, un área de estudio sobre China, donde regularmente nos venimos reuniendo hace ya, diría, más de 6-7 años. Y surgió hace más de un año la idea de hacer un trabajo colectivo de los compañeros que participamos en esa organización. Acá participan compañeros que son biólogos, economistas, científicos del CONICET, bueno, variadas especialidades y profesiones. Y bueno, surgió la idea de poder hacer este trabajo, como digo, que, digamos, abarque distintos aspectos de la República Popular China, de su historia, de su trayectoria, de su economía, de su desarrollo industrial, de su desarrollo político, geopolítico, del aspecto de la reforma y apertura. Es decir, la idea de esto fue hacer un trabajo introductorio a todo ese estudio para entusiasmar y poder, digamos, hacer que el conjunto de mucha gente que por ahí escucha informaciones o noticias sobre China, pero no conoce un poco, digamos, el proceso interno y cómo se ha llegado a, digamos, a lo que hoy sorprende al mundo, ¿no?, que es esta aparición, esta reaparición, reemergencia de China a nivel global. Así que esa fue la idea, surgió hace más o menos un año y pico, y bueno, y le fuimos dando forma y quedó, digamos, plasmado en este trabajo que consta de 10 capítulos, como decía, de distintos aspectos, y también tiene un anexo final con el tema del coronavirus, ¿no? En general la idea es esa, ¿no?, poder acercar algunas ideas, poder acercar al conjunto de la población a esta trayectoria, a este país tan apasionante, en su filosofía, en su historia, en su proyección.
Rubén, además, pero discúlpame que te interrumpa, no, pero además me parece valiosísimo porque está, ¿cómo decir?, hay enorme cantidad de prejuicios que pesan contra China. Creo que tal vez no por maldad, por desconocimiento y también por cierta prensa que sin duda es maliciosa, pero eso por un lado. Y por otro lado, la velocidad, ¿no?, los cambios que ha habido en este país a nivel científico, a nivel tecnológico, a nivel económico, realmente sorprende. Nosotros que seguimos día a día este tema, también nos cuesta seguir esta cantidad de, digamos, de novedad. En ese sentido, quería resaltar lo que te parece más importante de la actualidad de China, digamos. Yo sé que es difícil elegir por ahí uno o dos puntos, pero me gustaría si pudieras hacerlo.
Mirá, es muy preciso lo que vos decís, porque son los dos problemas fundamentales que se enfrentan hoy, ¿no? Con respecto al conocimiento de lo que pasa en China y de su proyección. Una es el desconocimiento de la gran población mundial, de lo que ocurre ahí adentro, ¿no? Y por otro lado, la dictadura de los medios de comunicación masivo a la que estamos sometidos todos y que hacen un filtro extraordinario de lo que realmente ocurre. Vos fíjate que en estos días, por ejemplo, la semana pasada, China logró, anticipándose prácticamente a un año a lo que tenían previsto, terminar con la pobreza extrema. Y es una noticia sensacional.
¿Qué te parece? Son 1.400 millones de habitantes,
un quinto,
¿no?,
de la población mundial haya terminado con la pobreza extrema. Bueno, y sin embargo, en Occidente, en los medios de comunicación masivos de Occidente no se dieron por enterados, ¿no? Ese es un ejemplo. Ahora, con respecto a lo que vos me decís, ¿qué es lo que a mí me parece que en un mundo en transición, como vivimos hoy, la propuesta de China es excepcional, porque abre una ventana de esperanza hacia un mundo mejor, es decir, hacia un mundo donde las cuestiones fundamentales se discutan democráticamente, un mundo multipolar, un mundo integrado, y me parece que ese es el principal aporte de todo este proceso, ¿no? Que en medio del derrumbe del sistema que nos gobierna hace 500 años, aparezca una posibilidad de un mundo distinto, un mundo mejor, un mundo de una construcción colectiva, ¿no? Que es lo que en definitiva se propone. Me parece que ese, desde el punto de vista civilizatorio, es lo más impactante. Después, bueno, claro, hay montones de fenómenos, el proceso económico que en sí es apasionante, el proceso político, el proceso regional. Después, por ahí podemos hablar un poquito del significado del RCEP, otro acontecimiento de primer nivel, a nivel en el año, en lo que va del año, ¿no? Es decir, ese acuerdo económico que es el principal que alcanzó la humanidad hasta el día de hoy en la región. Es decir, una cantidad de facetas que está mostrando que evidentemente hay un nuevo actor en el mundo y que está proponiendo una civilización distinta, ¿no?
Sí, Rubén, te iba a preguntar justamente por este tratado comercial con la sigla RCEP, la sigla en inglés. Antes te quería preguntar algo más sobre el libro. Una cosa interesante también para todos es la vocación de ustedes por difundir estos temas. El libro es de descarga gratuita, ¿no? ¿Desde dónde se puede bajar para poder leer?
Sí, el libro, entrando a la página de elsesma.com.ar, elsesma, ahí en la biblioteca se ingresa y se busca Introducción al Estudio de China y ahí se baja en forma gratuita el libro.
Okay. Es bueno, después vamos a recordarlo. CEFMA es CEFMA, elcefma.com.ar, ahí se puede descargar. Recién mencionaste el RCEP, ¿no? Esta alianza comercial de libre comercio, pero con algunos componentes que no son los típicos tratados de libre comercio más de corte neoliberal, igual son acuerdos aperturistas, pero muy trabajados, ¿no?, por la región asiática. ¿Podés contarnos algunos rasgos principales de ese acuerdo? ¿Qué países participan? ¿Por qué lo está impulsando sobre todo China? ¿Qué pasó con Estados Unidos en ese acuerdo?
Bueno, la idea del RCEP, que es una asociación económica regional integral, donde participan 16 países de la región de Asia, surge la idea hace más o menos unos 10 años en la base de lo que es el ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que son 10 países de la región donde no está incluido China, pero bueno, el ASEAN comienza a funcionar, ya tiene más de 40 años de vigencia, y se incorpora a China hace unos años y comienza a surgir la idea de un tratado de libre comercio regional. Primero es la ASEAN más uno, que es China, después la ASEAN más tres, que es con la incorporación de Japón y Corea del Sur, y después es ASEAN más 6 con la incorporación de Australia, Nueva Zelanda e India. Y ese conjunto de 16 países logran firmar el 15 de noviembre de este año este acuerdo de libre comercio, que es un acuerdo de libre comercio que se propone, se plantea, en el transcurso de 20 años, llevar los aranceles comerciales a cero. No es todavía, como se sabe, como se ve, una unión aduanera, pero apunta a eso. El único país que desertó por, digamos, presiones un poco de Estados Unidos y otro poco por la política interna de Narendra Modi, que es el primer ministro indio, que tiene una política neoliberal, se fue de este acuerdo en noviembre del año pasado, del 2019, y bueno, pero se supone que, digamos, la dinámica que va a alcanzar este acuerdo y los beneficios que va a traer para todos los integrantes, muy probablemente haga que India vuelva a integrarlo. Pero bueno, tiene, digamos, repercusiones extraordinarias desde el punto de vista económico, que va a representar el 30% de la economía mundial, a su vez políticos y a su vez geopolíticos, porque no nos tenemos que olvidar que en este acuerdo va a ser integrado por la segunda y la tercera potencia económica global, o sea, Japón y China, y también con el fortalecimiento, digamos, de ese acuerdo de países como Corea del Sur, ¿no es cierto? O sea que es de una trascendencia de primer nivel, ¿no? Y que va a transformar la economía global, inclusive las cadenas globales de valor, las va a revalorizar, van a integrar nuevos actores, esas cadenas. Bueno, es decir, una proyección muy, muy importante, ¿no?
La última por mi parte, Rubén, cuando hablábamos ahora de esta política exterior china, sabemos que para Estados Unidos el rival número uno es China, pero siempre tenemos la intriga de qué pasa con Rusia. Es decir, Rusia y China fueron históricamente dos países o dos potencias que se desconfiaron. ¿Cómo ves en este momento la relación entre ambos países, más allá del BRICS, ¿no? En donde sí son socios? Pero ¿cómo ves el futuro? ¿Se siguen desconfiando y siguen siendo socios porque no tienen más remedio frente a un enemigo como Estados Unidos?
Mira, más allá de algunas diferencias que evidentemente tienen, por supuesto, acumuladas a través de la historia, diferencias fronterizas, diferencias ideológicas en su momento, pero yo te diría que este es el momento donde ambas naciones están pasando la mejor situación en cuanto a la relación. Es una relación muy estrecha, los dos países han comprendido la necesidad de una unidad, de una integración, de una alianza. Y se ve reflejado en la política internacional, se ve reflejado en las decisiones del Consejo de Seguridad, en las posiciones que tienen siempre últimamente de forma unívoca. Así que bueno, yo creo que están pasando el mejor momento de esa relación. Por supuesto que siempre hay algunas diferencias. Y después la trascendencia, fíjate que ellos están participando, por ejemplo, ayer antes de ayer se finalizó el encuentro de la Organización de Cooperación de Shanghái, que son los dos impulsores de esa alianza estratégica y de seguridad en toda la región, con la participación de India, Irán, los seis países socialistas, bueno, de una dimensión regional estratégica, ¿no? Así que bueno, para responder esa pregunta yo diría que es una alianza estratégica del momento, con mucha proyección y pasando un momento excepcional, ¿no?
Bien, Rubén, les recordamos a los oyentes entonces el libro del CEFMA, el Centro de Estudios y Formación Marxista Agosti, elcefma.com.ar, ahí lo pueden descargar en forma gratuita, se llama Introducción al Estudio de China, uno de sus compiladores es Rubén Gussetti, miembro del IADEC, el Instituto Argentino de Estudios de Geopolítica y del Instituto de Estudios de América Latina de la CTA. Pasó por Voces del Mundo explicando este trabajo que recorre la historia, la actualidad, la formación del Partido Comunista, las cuestiones geopolíticas y la última cuestión del coronavirus en China de una manera muy, muy clara y muy didáctica. Y también hablábamos de la RCEP, este acuerdo o asociación económica que firmó China con varios países del Asia. Te agradecemos muchísimo el contacto con Voces del Mundo, Rubén.
Bueno, gracias, compañero. Para mí es un gusto y, bueno, diría que en estos días apasionadamente futbolísticos que vivimos es como jugar un poquito en primera, participar en el programa.
Gracias. Ahí estaba entonces Rubén Gussetti.
Muchas gracias.
Voces del Mundo en Radio Cooperativa desde Buenos Aires, Argentina. Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Bueno, y ahora nos vamos desde China, nos vamos a ir a Irán. Por lo menos con la imaginación, con el conocimiento, nos vamos a quedar acá en la Argentina, pero sí vamos a tratar de entender esto que está pasando en el mundo. Hoy pensábamos, y muchas veces lo decimos, hay una suerte de guerra fragmentada, ¿no? Una suerte de situación caótica, de desconocimiento de las leyes internacionales, de crímenes, de asesinatos, que de alguna manera están poniendo todo el tiempo en vilo la paz y la guerra. Y lo que ha sucedido en Irán estos últimos días, ese asesinato de un muy importante científico nuclear, Mohsen Fakhrizadeh, asesinado de una manera clarísimamente, era un operativo de inteligencia para asesinarlo. Se pareciera que algunos dicen que tiene que ver Israel, que tiene que ver Estados Unidos, la Mossad y la CIA. Todo indicaría que así es. Pero bueno, es realmente una provocación para un país como es Irán. Y se da en un momento de transición en los Estados Unidos. Justamente para entender la complejidad de esta situación, estamos en comunicación con Mariela Cuadro. Ella es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata, licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET. Ella coordina el Departamento de Medio Oriente en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, tiene enormes cargos docentes en la Universidad de Buenos Aires, La Plata, en Flaxo, en la Universidad de San Martín, en Claxo. En fin, quiero acortar un poco esta presentación tan, tan importante de Mariela Cuadro para ir ya mismo a los temas. Hola Mariela, ¿cómo estás? Te saluda Telma Luzzani y Néstor Restivo.
Hola Telma, hola Néstor, ¿cómo andan? Espero que esté muy bien, tanto tiempo.
Es cierto. Y bien, muy bien, con muchísimas noticias, porque sucede todo el tiempo estas novedades. La muerte, el asesinato de Mohsen Fakhrizadeh sorprendió realmente cuando uno se enteró, se preguntaba qué puede pasar de ahora en más, porque es una provocación muy grande. Y ser, por lo menos a mí me pasa, que lo recuerdo a cómo empezó este año, el 3 de enero del 2020, en el que también fue asesinado un altísimo cargo de la Guardia de la Revolución, Qasem Soleimani, un hombre también muy querido en Irán, muy importante, obviamente otra enorme provocación. Solo que ahora el panorama es bien diferente. Trump estaría yéndose del gobierno, estamos en pleno coronavirus, en fin, el escenario ha cambiado, pero no, parece que no cambian los métodos de asesinato con tecnología, ¿no? Quisiera que, si pudieras darme tu interpretación de esto que pasó en relación al científico nuclear.
Bueno, a ver, fue lo mismo que a vos, ¿no? Cuando leí la noticia, lo primero que recordé fue el asesinato de Soleimani, de este gran personaje de la Guardia Revolucionaria. Y sí, evidentemente también se trata de un personaje muy importante en el marco del régimen, ¿no? Digo, cuando digo régimen quiero explicitar que no me estoy refiriendo de una manera denigrante al régimen, ¿no? Porque en general uno dice no gobierno, sino régimen, pero sí quiero hablar del régimen en el sentido de la República Islámica, ¿no? Digo, dentro de la República Islámica, Soleimani era una persona muy importante, ocupaba un cargo muy importante, y este científico que fue asesinado hace unos días también tenía un cargo muy importante, sobre todo en el desarrollo de lo que es el programa nuclear iraní, ¿no? Como vos decías, bueno, acá hay una diferencia muy grande que tiene que ver con que el primer asesinato fue un asesinato abierto por parte de Estados Unidos, que reconoció rápidamente que estaba detrás del asesinato. En este sentido, creo que el gobierno iraní lo leyó como una suerte de declaración de guerra y a la que había que responder, ¿no? Recordemos que en ese momento respondió a través de lanzar unos misiles sobre territorio, sobre una base en territorio iraquí de Estados Unidos. Pero en este caso es bastante distinto, digo, ¿no? Bueno, o sea, tienen un parecido que tiene que ver con esto de que son figuras públicas importantes para el régimen iraní, pero por otro lado tienen esta diferencia de que acá nadie se hizo cargo del asesinato. Uno, como vos decías, puede llegar a interpretar, pero no es más que una elucubración, que se trata de claramente un asesinato armado por servicios de inteligencia, digo, ¿no? Si uno más o menos ve, aunque también está bastante, el modus operandi del asesinato no está del todo claro, porque hay varias versiones, hay por lo menos tres versiones de qué es lo que pasó, pero de todas maneras, bueno, uno sí puede saber que hubo una emboscada a una camioneta en donde viajaba este señor, y esa emboscada estuvo pensada porque era un lugar donde no necesariamente debería saber qué pasaba este señor en particular. Por otra parte, viajaba en una camioneta blindada. Entonces, bueno, hay que saber cómo terminar de no poder matar a alguien que viaja dentro de una camioneta blindada. Tampoco es algo muy sencillo y evidentemente requirió preparación, ¿no?
Entonces, Mariela, bueno, te interrumpo, porque justamente en ese sentido, y más allá que son puras especulaciones, por cierto, ¿no? Pero ya en 2008 el primer ministro israelí, Netanyahu, había dicho a un grupo de periodistas, eso trascendió en 2018, recuerden este nombre, Fakhrizadeh, o sea que estuvo mencionado, Israel no abrió la boca en las últimas horas, pero en todo caso, ¿cómo está hoy la relación? Sabemos históricamente de enemistad entre Israel e Irán, pero si estuviste viendo en función de lo que decía Telma por el cambio de gobierno en Estados Unidos o por el momento que vive también Netanyahu en Israel, si estás viendo algún cambio de escenario en cuanto a la relación de Israel con Irak que pueda de alguna manera encuadrar, si es que así fue, esta hipótesis de un asesinato político.
Sí, yo creo que sí. De hecho, a ver, como se saben, digamos, el gobierno de Trump fue un gobierno que fue muy bien recibido por el gobierno de Netanyahu, el primer ministro israelí. De alguna manera fue un gobierno muy cómodo para Israel. Recordemos que Trump comenzó básicamente trasladando la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, ¿no? Que es un territorio que está en disputa. Muy pocos países acompañaron ese movimiento porque justamente es un territorio en disputa entre los palestinos y el Estado de Israel. Entonces, evidentemente, se van una serie de condiciones internacionales que bien pueden ser aprovechadas en esta instancia para apuntar contra un programa nuclear que Israel está convencido. Vos mencionabas recién esa locución de Netanyahu en el año 2018 y efectivamente esta locución viene luego de que se encontraran unos archivos secretos de Irán con un desarrollo de un programa nuclear que terminó en el 2003, pero donde se evidenciaba que había algún tipo de desarrollo bélico, digamos, de su programa nuclear. Y Sadegh estaba justamente, era uno de los científicos que lideraba este programa, ¿no? Entonces, evidentemente, para Israel, la posibilidad de que Estados Unidos, con la llegada de Joe Biden ahora, retome el acuerdo por el programa nuclear de Irán, evidentemente es un problema. Yo leía unos análisis que me parecieron muy, muy significativos, porque siempre que uno piensa en Irán, uno piensa en Irán, en Israel, pero tiene que incorporar a los países del Golfo acá, que son unos jugadores que en este momento en Medio Oriente pisan muy, muy fuerte. Hace muy poco tuvimos la firma de la paz entre Bahrein e Israel y entre Emiratos Árabes Unidos e Israel. Esto es algo de fundamental importancia, digo, creo que no se le dio el lugar que tiene, por lo menos acá en Argentina, pero es de fundamental importancia. Son dos países árabes que después de muchísimos años, recordemos que existían solo dos países árabes que reconocían al Estado de Israel, uno es Egipto y el otro Jordania, ambos países limítrofes con Israel, y en este caso tenemos dos países del Golfo con mucha vinculación con Arabia Saudita, es decir, si Arabia Saudita todavía no firmó es porque hay un problema interno de relación de fuerzas que se le impide hacer, pero que claramente Arabia Saudita dio acá su visto bueno. Y hay, por este lado, digo, una lectura que me parece interesante que tiene que ver con que acá se está mostrando un frente que además es un frente antiiraní. Entonces, también hay cierto reforzamiento, ¿no? Y cierto pararse de una manera ante Biden. Es decir, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, uno entendería que Arabia Saudita. Hace poco hubo rumores de que Netanyahu estuvo en Arabia Saudita reunido con el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Entonces, evidentemente, acá hay un intento de hacer un frente común y ese frente común tiene como enemigo Irán.
Vos decís entonces, Mariela, discúlpame, a ver si te entiendo bien, que esto también, este asesinato, además de ser una provocación contra Irán, también es un mensaje al presidente, no solo por el posible virtual acuerdo o continuidad del acuerdo con Irán, sino en un frente antiiraní, como decís vos, como para que realmente imposibilitar o frenar lo más posible la cercanía de Biden con Irán.
Tal cual, que ni se le ocurra a Biden firmar un acuerdo con Irán. Que de por sí es difícil, digamos, ¿no? Tampoco es que es tan fácil, no es que se sienta y bueno, listo, firmamos el acuerdo. Pero me parece que es una lectura que me parece interesante, porque realmente plantea un frente común que difícilmente Biden pueda soslayar, ¿no? Digo, tiene los países más importantes de Medio Oriente, quizás con excepción de Turquía y de Qatar, en este caso, que estarían, son más enemigos, si se quiere, de Israel, pero sí les estaría mostrando un frente común de países muy importantes, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, que pesan mucho en Medio Oriente.
¿Y qué papel jugaría Turquía en este escenario que vos estás planteando?
No, Turquía en este caso, a ver, Turquía tiene una posición de mucho balance respecto de Israel, es decir, hace ya bastantes años, por lo menos desde lo que fue la Flotilla de Libertad, ¿se acuerdan que Israel hundió en el año 2009? Que Turquía está planteando una posición mucho más confrontativa con Israel, de menor amistad, sin embargo, Turquía mantiene sus lazos con Israel. Acá también me parece que se juega la cercanía de Turquía con Qatar. Qatar es un país que es el único país que en este momento está bancando y está sosteniendo a Hamas, que es la resistencia islámica dentro de Palestina, que a su vez Qatar, esto es muy complejo, pero bueno, a su vez Qatar está siendo bloqueado en este momento por Emiratos Árabes Unidos, por Bahrein y por Arabia Saudita, pero al mismo tiempo Qatar no es que está, no es amigo de Irán. Pero bueno, acá me parece que sí hay una posición en la cual, bueno, cuidado con qué es lo que vas a negociar. Y creo que también se necesita cierta logística para hacer un ataque de estas características. Creo que se necesita cierta coordinación con los servicios de inteligencia también de Estados Unidos, que, bueno, este era el momento para hacerlo, ¿no? Recordemos de vuelta que el 20 de enero hay traspaso de mando en Estados Unidos. Entonces, yo creo que, a ver, que apunta al desarrollo del programa nuclear iraní, claramente, que es un golpe contra Irán, claramente, pero creo que también es un tiro por elevación hacia Biden para marcarle de alguna manera la cancha, ¿no?
Estamos hablando con Mariela Cuadro, coordinadora del Departamento de Medio Oriente en el IRI de la Universidad Nacional de La Plata. Y la última por mi parte, Mariela, en general, como tu mirada sobre la región de Medio Oriente, hay otros jugadores importantes que actúan, principalmente Rusia, de los que no hablamos, digo, ¿no? Y también quisiera ver qué pensás del involucramiento que puede llegar a tener China. Estos dos partidos, ¿cómo juegan en este conflicto con Irán?
Sí, yo Rusia lo veo como bastante vinculado con Irán, me parece que Rusia no se va a meter, Rusia elige qué batalla jugar, me parece que Irán también. Repito la diferencia, digo, una cosa es que Estados Unidos diga sí, nosotros matamos al general de la Guardia Revolucionaria abiertamente, y otra cosa es que nadie se haga cargo de lo que pasó acá. Me parece que ahí la respuesta habilita otro tipo de respuesta, que puede ser algún tipo de ataque encubierto o esperar un poco más, digo. Sin embargo, también creo que acá otra cosa que hay que tener en cuenta es que los estados, los países, ya lo sabemos por el nuestro, ¿no? Pero no son monolíticos. Entonces también hay fuerzas encontradas. El año que viene tenemos elecciones en Irán, elecciones presidenciales. Hay claramente lo que sucede en líneas generales, por lo menos históricamente en Irán, es que cuando Estados Unidos se pone más duro, más radical respecto de Irán, en Irán tiende a ganar la línea que se llama conservadora, que uno podría ser más radical frente a las fuerzas moderadas que en este momento están lideradas por el presidente Hassan Rouhani. Entonces, también ahí hay una puja que tendremos que ver para dónde va, como para la respuesta, para saber qué respuesta va a dar a Irán. Yo particularmente esperaba que, por ejemplo, con el asesinato de Soleimani, quizás Irán diera una respuesta un poco más fuerte. Me parece que la respuesta que dio fue bastante moderada, digamos, y me parece que en ese sentido Irán también va a tratar, por lo menos en la medida que se los permitan, va a tratar no responder, porque tampoco puede tirar por la borda la posibilidad de que llegue una nueva administración al poder en Estados Unidos y pueda negociar, ¿no?
Sí, además hay que, digamos, te enfrenta nada más y nada menos que Estados Unidos, ¿no? Digamos, la principal potencia del mundo, tampoco es tan fácil, que tenga ganas de vengarse.
Sí, además. Pero bueno, sí, es un equilibrio bastante, ¿no? Hace tiempo que yo vengo repitiendo esto cuando hablo en radio y etcétera, y es que en Medio Oriente parece que está todo el tiempo a punto de estallar todo, y por ahora no estalla, pero hace muchos años que está así, digamos, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que decías al principio, Telma, de que todo el tiempo hay como pequeñas escaramuzas, es como que hay una guerra continua, ¿no? Distintas
continua y fragmentada, la... tal cual. Claro. Mariela, se nos fue el programa, te agradecemos enormemente, enormemente esta presencia tuya en Voces del Mundo, siempre nos ayudas muchísimo a entender eso, justamente, una guerra que no está clara, que no está abierta, que tiene muchos actores, que cada uno tiene sus intereses internos y externos, así que te agradezco enormemente esta entrevista con Voces del Mundo.
Gracias a ustedes y que terminen muy bien el año. Aprovecho a saludarlos.
Ah, igualmente para vos.
Gracias, Mariela,
que
2021
sea un poquito mejor que este, por favor.
Por favor. Bueno, les mando
muchas
una...
gracias.
Gracias.
Hablábamos con Mariela Cuadro, ella es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata y licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, es docente en muchas casas de altos estudios, además de ser una investigadora del CONICET y coordinar el Departamento de Oriente Medio en el IRI de la Universidad Nacional de La Plata.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Néstor, un hermoso programa. Hemos entendido, por lo menos, tenemos mucha información, no sé si he entendido, mucha información sobre China, mucha información sobre Irán. Y la verdad es que tanto Gussetti como Cuadro, como Mariela Cuadro, nos han ayudado muchísimo a entender esto, ¿no? Este mundo tan, tan caótico, tan, tan violento como termina este 2020.
Así es. El tema de, bueno, tanto lo sucedido con Irán en los últimos días y ahora con China son temas bien, bien fuertes de la agenda geopolítica que seguimos y tuvimos dos muy especializados entrevistados en esos temas.
Bueno, muchísimas gracias a la operación técnica de Flavio Blanco, Patricio Porti, Franco Luzari en la producción y Diana Martínez Tancredi en redes sociales. Nosotros, Néstor Restivo y Telma Luzani, los saludamos y los esperamos mañana a las 2 de la tarde.
Chao, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.